Un disco que marca un quiebre, un disco que rompe con la línea tradicional del grupo de los últimos años, un disco que está buscando la emotividad. Estas son algunas de las valoraciones que se vienen escuchando en las últimas semanas a propósito del nuevo trabajo del cuarteto de Nos, Habla tu Espejo. Hablamos nuevamente de un trabajo producido por Juan Campodónico, grabado y mezclado por Julio Berti y masterizado por Tom Baker. Faltan algunos meses todavía para el primer show en Montevideo, va a ser el próximo 18 de abril en el Velódromo Municipal, pero el disco se está hablando y por eso tenemos hoy a Roberto Musso en estudios. ¿Qué tal, Roberto? Bienvenido.
¿Cómo andas? ¿Todo bien?
Bien, ¿vos?
Bien, acá.
Rompieron varias cosas con el disco. Ahora te voy a hablar de la trilogía esa que de la cual se habla mucho, ¿no? ¿Verdad? De Raro, Bipolar y Porfiado. Lo habla tanto que hasta en el momento del lanzamiento Warner lo usa como un elemento promocional. Pero una cosa que quebraron en realidad son los títulos cortos.
Sí.
Que eran de una palabra.
Sí,
agarraron como una etapa, la etapa Drexler, cuando hizo Sea, Frontera, no me acuerdo cuál más, y un día Táctico se paró acá, ¿no?
Estaba, o sea, mira, como estaban.
Y con el mismo productor los dos,
también.
Santo Campodónico también.
Es verdad. Lo único que no cambió fue el productor acá en el disco, ¿viste? Claro. En realidad, la idea estaba instalada en la banda de hacer un disco distinto, entonces, como que también concluimos que para hacer algo, un producto final distinto, había que hacer todo distinto. Entonces,
claro,
ya lo del nombre era un desafío, claro, que no fuera de una sola palabra. Mismo la portada del disco, si vos ves que ya corta también con todo el colorido de las tapas anteriores, una tapa en blanco y negro, donde hay una mujer en la tapa, que tampoco es nada común. Claro. Como que ya desde ahí, desde el nombre y desde la portada y la gráfica, le avisa al oyente, al escucha, que se va a encontrar con algo distinto.
Que no es la primera vez tampoco que quiebra el cuarteto. En su momento fue Otra Navidad en las Trincheras. Uh-huh. Bueno, Raro, pues en algún momento a mucha gente le habrá resultado lo mismo. O sea que quiebres a nivel estético ha producido otros la banda.
Sí, a veces quizás más conscientes que otra. Esta vez yo creo que fue de las veces más conscientes que salió el quiebre como algo premeditado, digamos, ¿no? Porque a veces también vos podés pensar, decir, bueno, quiero hacer algo distinto, claro, y en la teoría es distinto, y en la práctica te dicen, vos sos más de lo mismo, ¿no?
Claro.
Pero por lo que estamos escuchando, ¿viste? Y lo que las primeras repercusiones, se nota esa diferencia. Y sobre todo, ¿viste? Yo digo, el no es un tema como para dejar atrás lo de las demás etapas. En realidad es un tema de complementación. Hoy el artista, el músico en particular, vivimos de los shows que damos, o sea, claro, el disco ya dejó de ser un objeto de facturación ni nada por el estilo. Entonces, canciones que se incorporen al show desde otra dimensión distinta lo va a enriquecer, ¿no? Esa fue un poco la idea y lo que queríamos hacer antes siquiera de empezar yo a componer la primera canción del disco, ¿no?
Claro. Roberto, estaba pensando, la compañía, cuando sale el disco, una de las cosas que usa, bueno, es eso, dice, hay una trilogía que se corta, la de Raro, Bipolar y Porfiado. Pero nunca fue una trilogía buscada, es decir, pensando, esto es como una saga de libros, ¿no? ¿Verdad? O sea, escribo el primero pensando que son 3, 4, 5, 7 y se corta.
Sí, no, o sea, claramente es una trilogía más numérica que conceptual, en realidad. Lo cierto era que para mucha gente, y sobre todo fuera de Uruguay, Raro marcó el principio de una nueva etapa del cuarteto, por decirte algo. Y fuera de Uruguay, realmente, esos eran los primeros tres discos, sí, claro, del cuarteto, ¿no? Por eso que se habló de trilogía, que nosotros ni siquiera cuando empezamos a escribir Raro pensábamos que iba a ser una saga de tres discos, ¿no? Ni ahí.
Claro.
Lo cierto es que, bueno, Habla tu Espejo también para esa gente pasa a ser el cuarto disco del cuarteto para mucha gente.
Claro.
Y tiene cosas distintas, ¿no? Porque ya te digo, también incluso desde la composición misma yo me intenté poner desde otro, en otra óptica diferente, y a nivel sónico propiamente dicho también. Con Juan estuvimos en el estudio como 6 meses buscándole una vuelta de tuerca al sonido que fuera para un lado más novedoso. Y toda esa suma de parámetros creo que dio ese resultado final, ¿no?
¿Buscaste un ángulo más personal en la composición de las letras? Digo, al grado que una canción se llama Roberto, ¿no?
Sí.
Pero buscaste como una cosa más de mirada, yo qué sé, también te puedes decir, bueno, el Habla tu Espejo,
sí,
la Arena de Nueva York, otras cosas, estás hablando de Federica, de tu hija.
Claro.
Buscaste como, es decir, si alguien los conoce, ustedes también saben que en las otras canciones, aunque sean personajes y cosas delirantes, tienen que tienen que ver con cosas que ustedes vivieron o que les pasaron, que después, bueno, armaron a través de
tal
eso
cual
una historia. Pero esta vez parece como un viaje mucho más interior.
Sí, tal cual como decís. A mí siempre me gustó escribir desde mi edad, de lo que acontecimientos personales o mi edad física que tenía, como que me resultaba la forma más honesta y más transparente de escribir. Quizás la forma era distinta a la de ¿no? A las composiciones de este disco. Me pasó justamente lo que estabas vos relatando, una etapa personal de mi vida como que tenía acontecimientos bastante fuertes, como la, bueno, haber sido padre hacía poquito tiempo, el de mi mamá que bueno, tiene mal de Alzheimer hace mucho tiempo, pero que también se como que recrudeció pila en ese mismo momento. Y ahí fue que dije, bueno, ¿por qué no explorar el hacer esas canciones de un yo más Roberto, ¿no? Dejar un poco más a flor de piel, mucho más transparente, que quedara claro que ese yo son cuestiones que me estaban pasando a mí, y probarlo, ¿no? Porque seguramente, yo digo, le hubiera dicho a aquellos que iba a hacer una canción de mi paternidad y me dijeron, está, Robert, no la hagas, por favor, no la hagas porque va a ser algo pavoroso. Y te digo más, en mis planes estaba no hacerla. Claro. Fue como surgiendo de a poquito.
¿Y eso qué pasó? ¿Disparó? ¿Pasó algo mirando a tu hija que te disparó? ¡Pac!
Sí, fue un momento, sabes que ella tendría un año por ahí más o menos, y yo estaba en la terraza de casa, que era en ese momento un piso muy alto en el cordón, viste, que se veía todo para abajo, todo el caos que había en ese momento. Yo estaba con la guitarra, y de repente ella, que estaba jugando por ahí, pasa un carro de bomberos, creo, una ambulancia, todo, viste, con un sonido fuertísimo, sí, claro. Y me mira diciendo, ¿qué es esto? La primera vez que escuchaba eso, ¿no? Entonces ahí yo miro a Federica y miro para el fondo, la escenografía de esa foto que se me presentó, que era todo un caos abajo, ¿viste? De tránsito, de gente que entraba y salía del trabajo. Y decía, pa, acá tengo proyectada esta nena que va a ser una mujer dentro de un tiempo. ¿Cómo va a quedar inserta en esa sociedad de locos que está ahí abajo? ¿Y qué va a pasar cuando, en lugar de esa ambulancia, y me mira a los ojos, tenga preguntas mucho más trascendentes para buscar, y que no esté en mis ojos, para dárselas, ¿viste?
Parte de lo que cuenta la canción.
Y parte de lo que cuenta la canción. Entonces, como que ahí fue un poco la chispa, desde por dónde encarar un tema tan trillado como el padre artista que le canta a su hijo, primogénito, digamos. Y me buscó darle esa vuelta de tuerca, de que sea una canción muy cruda por un lado, sí, claro, con mucha ternura por otro. Y bueno, se dio ese cóctel que por lo que he visto ha emocionado y emociona mucho y pega muy fuerte en la emoción, no solamente de los padres, ¿no? Me ha dicho gente que también se coloca en su rol de hijo y también también lo vive como una emotividad muy fuerte.
Y Roberto, cuando empezaban a aparecer esas canciones, ¿no verdad? Y se las mostrás a los demás, ¿no verdad? Por ejemplo, se las mostrás a Santiago, que es tu socio, sí, artístico desde la eternidad. ¿No te mira con cara rara?
¿Sabés que? Mirá, me pasó con Tanto No Llora, como la canción de que digo...
No se pasa las dos manos así para atrás, con el pelo, ¿viste?
Primero yo, con mi autocrítica, me da... A veces esas canciones que me dan más vergüenza o tengo más temor, por más que nos conocemos todos hace mucho, sí, tiempo, claro, y hay mucha confianza, y pa, te les mostraré esta canción, o me dirán, si después te caíste al abismo. Había otra, la 21 de septiembre, justamente, sí, claro, que es la que se conmemora la lucha contra el mal de Alzheimer, era, sí, otra, claro, muy, muy, muy particular también. Y vos sabés que hicimos una... Yo se las presenté en los demos junto con todas las demás, que eran como 16 temas, sin que tuvieran esas una marquita, claro, especial ni nada, eran democráticamente iguales. Hicimos un ejercicio que Campodónico nos hizo hacer interesante, que a voto cerrado cada uno dijera las 5 canciones que más les parecía que estaban buenas del disco para empezar a trabajar. Y esas 2 canciones coincidían en todos los casos, ¿viste? Yeah. El No Llora y el 21 de septiembre. Es más, a Santiago fueron las que más le gustaron, justamente, ¿no? Entonces, fíjate vos, esas que estaban al límite, claro, de repente de la zona de confort que estamos acostumbrados a hacer. Porque hay otras canciones que vos decís, bueno, esta está buenísima porque sé que les va a gustar, ¿no? Claro. Pero las que estás en la duda son generalmente las que después se transforman en algo especial.
Dale, hacemos una pausa y seguimos, Roberto.
Amigo, colgado en la pared de tu cuarto te espero, sé que con nadie que...
Son las 11:34, seguimos compartiendo el aire del espectador con Roberto Musso. Estamos hablando, entre otras cosas, del último disco, del nuevo disco del cuarteto, de Habla tu Espejo. En lo personal, ese viaje a ese yo profundo, visceral, no sé, Roberto, ponele como quiera, ¿te ayudó en algo? O decís, bueno, yo qué sé, de lo personal saqué. Digo, lo que pasa es que de repente lo que yo saqué ahora, para mucha gente eran cosas como más comunes, como la historia, bueno, de 21 de septiembre con lo, sí, de tu mamá, como la historia de tu hija, La Nena No Llora.
¿Sabes que no lo... No, me han preguntado si fue como una especie de terapia autoinducida,
claro,
pero no lo vi así, viste, lo vi como un proceso muy natural, me dio la impresión, y como que no generalmente no separo yo el Roberto persona del Roberto compositor, viste, es como un viaje muy 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 entrelazado ese, ¿no? En lo del espejo, por ejemplo, es la canción que estamos escuchando, sí, ahora acá de fondo, también era como que esa disociación del yo entre el espejo que me habla y Yoko la escucho, claro. Y lo de la canción que se llama Roberto también, que claro. Son mis voces internas, me pareció súper interesante también esa disociación del yo, ¿viste? De que sí, es Roberto el que está en el espejo y sí, es Roberto el que está hablando dentro de mi cabeza, pero es el espejo y son las voces internas, no asumo que sea el verdadero claro. Yo ahí.
Está bueno. Entre otras cosas, el disco, otra mirada posible a Roberto es que es un disco, no sé, como más femenino, de que hay una mujer en tapa hasta que cuenta historias adentro que, bueno, que tiene protagonistas femeninas fuertes, tu mamá, tu hija, ¿hay como una búsqueda también de eso?
Se dio así también, capaz que bueno que esté viviendo con, esté rodeado de mujeres de mi vida personal, privada, viste, de mi esposa, mi hija, una gata, pero vos sabés que salió naturalmente eso. Y lo bueno que estuvo cuando hicimos cuando tuvimos la reunión con la gente que hizo el diseño gráfico, decime, la gente sí. De Land, de Dominó, que nos acompaña ya hace 4 discos. No le dijimos nada de nuestros pre-comentarios o preconceptos sobre el disco, ¿no? Entonces le dimos el disco para que escucharan y tuvimos una reunión de devolución. Y lo primero que nos dicen es, debería haber una mujer en la tapa, porque el disco este tiene un costado femenino muy presente y muy marcado, ¿no? Entonces como que, bueno, mirá, se decodificó bastante bien ese concepto de que es un disco con costado femenino presente.
Bien. ¿Quiénes fueron los primeros en escuchar el disco, Roberto, después que ustedes lo terminaron?
En realidad, mira, yo tengo un proceso de que cuando compongo las canciones y hago los demos, estoy conviviendo yo solo con las canciones, te diría que hasta un año, hasta que mi autocrítica lo venza de todas las formas posibles. Después, sobre todo el No Lloras, todas las canciones se las muestro primero a Laura, a mi esposa, en este caso en particular, que era sí, responsable claro. En un 50% o más del producto, y después... Viste, es el grupo, nuestro núcleo cuartetero, que somos los músicos del cuarteto, y Juan y Vero Piana, la manager, ¿viste? Somos los primeros que nos hacemos el intercambio de los demos, y ahí son las primeras reacciones e intercambio de opiniones, ¿no? Bien. Que hasta el día de hoy me sigue poniendo muy nervioso. Lo primero que opine otro ser humano.
Me contaste que esta vez, además, igual que otras veces, si el núcleo había rodeado o había rodado sobre los mismos 5 o 6 temas.
Sí.
Decía que era lo que más le gustaba. Con lo cual, cuando usted a la compañía le dicen, bueno, ya tenemos esto pronto y demás, también tienen claro, a ver, como cuáles son los pilares estéticos del disco.
Claro, sí, no, es que en realidad, viste, mucha gente tiene el imaginario ahí que la comenzás un sello multinacional y ellos te dicen, no, che, te aconsejan para qué lado ir y eso, que nada que ver. Acá, en todos estos discos que hemos hecho, todos los discos de nuestra vida que hemos hecho, terminamos el disco sin que lo escuche nadie más que nosotros.
Claro.
Ha sido así, ¿viste? Y cuando tenemos el disco terminado, es cuando se lo mostramos y le va a dar nuestras sugerencias. No, ¿sabes qué? Nos parece que entre estas 4 o 5 canciones son las que podrían estar el corte de difusión. Y siempre ha pasado que en ese conjunto ellos sugieren una y estamos todos de acuerdo en que sea esa. En este caso en particular fue el No Llora, ¿no?
Claro, que además alguien podría pensar, esto está jugadazo, porque si la gente no llega a enganchar o no le pega... A ver... Llamémosle por la situación seria del relato,
sí.
No era siendo la casa de Damián, ¿no?
Claro.
Lo hablamos recién fuera del aire, te puede marcar la cancha el partido, pero hacia un lado.
Totalmente.
Y ya está.
Totalmente. Y ahí tenés que salir rápido con otra canción.
Claro,
no, vamos a sacar una más movidita.
¿Cómo lo remo, no? ¿Verdad?
Pero vos sabés que no, pero también cuando estás con mucho un equipo de trabajo, porque por más que es reducido, es de gente toda de confianza y con cual todos tenemos mucho respeto mutuo, ¿viste? Cuando ya hay varias coincidencias ahí es que ya no estás solo, digamos, no es una percepción personal mía. O sea, de hecho te diría, si a mí me hubieran dicho, no, mirá, el No Llora no es el corte, Robert, porque no hay otras canciones que quizás son mucho menos arriesgadas de sacar como estandarte del disco, me hubiera parecido también, lo hubiera apoyado totalmente, ¿no?
Bien. ¿Y cómo te lo imaginas cuando lo presenten en vivo? Porque muchos pueden decir, este disco, ahí va, como juega con otras, no sé, toca otras cuerdas, ¿sí? Sí. De la sensibilidad de las personas, y además, o por lo menos, digámoslo, Roberto, las canciones que más se promueven, las que más se escuchan y demás, ¿cómo te lo imaginás en un set de canciones de presentación? Pues la presentación del disco, para el cuarteto nunca ha sido, tocamos de la primera al último track y nos vamos, ¿no? Los buenos muchachos hacen eso, ¿no? Te tocan del primer al último track en ese orden y ya está. Y después, eventualmente, si el show da, cortan y vuelven a hacer lo otro. ¿Vos cómo te imaginás metiéndolo en el show para abril del año que viene?
¿Sabés que lo veo como una... Lo vemos, en realidad, como un algo enriquecedor y que le da una otra multidimensionalidad más al show, en emociones y en todo, ¿no? En, 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 en nosotros el show que tenemos ahora, que estuvimos haciendo hasta fines de mayo, era un show que pasaba sin perder la energía por momentos que rockeaba fuertísimo, por momentos de hip hop fuerte. Bajábamos la pelota al piso, todos pasan por mi rancho, ponerle un breve descripción de mi persona, que son canciones que toco yo solo con un instrumento, y la energía intacta. Canciones que van por el lado más emotivo, como cuando sea grande, viste, que veo gente llorando cuando estoy cantando. Estas canciones van a aportarle, yo creo, muchas de ellas, esa parte más emotiva a un show súper variado, ¿no? Y que en definitiva yo creo que es como la vida misma. O sea, vos en la vida no podés estar todo el tiempo contento, todo el tiempo triste, o todo el tiempo pensando frases inteligentes, ¿viste? Y el show, si en el show se puede concentrar en una hora y media, dos horas, todas esas emociones en ese corto lapso, ¿qué más podés pedir?
Sí, claro. No habrá show en Montevideo, no habrá presentación oficial con show en Montevideo de acá hasta abril del año que viene. Sí, tenés pensado algunos toques en el interior.
Sí, de hecho, bueno, en realidad arrancamos, hay un show en Caracas, bastante lejos, en Venezuela, ahora dentro de 3 semanas. Y después arrancamos con todo lo que es los shows de verano, que van a haber festivales. Hay muchos shows por la costa, yo creo, en enero y febrero, y en Argentina también. Pero lo que va a ser el show propiamente, viste, del show largo, digamos, como llamamos nosotros, de presentación, es a partir de abril, el 18 de abril, en el Velódromo, que ya se empiezan a poner las entradas en venta ahora fin de noviembre. Hacemos la otra semana Luna Park en Buenos Aires, el 24, y ahí arrancamos después de fin de abril una gira que nos va a llevar como 2 meses por Argentina. ¿Ya? Todo mayo y junio. Así que bueno, después también, como el disco salió en toda Latinoamérica ahora, ya te digo, tanto digital como en físico, en México nos vamos a ir seguramente en febrero también para allá.
Bien. ¿Para vos cuál es la canción del disco, Roberto?
La canción,
la que a mí me gusta poner y escuchar, si a mí se me pone una canción del disco, yo pongo tal.
¿Sabes que la que me parece que, por más que no sea corte de difusión, Habla tu espejo, que no en vano le da el nombre al disco? Claro. Porque me da la impresión que esa canción, por más que, además que me gusta como artísticamente, una de las que más quedó bien y que más me gusta escuchar, tiene resumido en esa canción todo lo que después explota por ahí, ¿no? Entonces, como que yo creo que es la canción que cuando resumimos y que no tenemos nombre para el disco, ¿qué le ponemos? No, Habla tu espejo es la canción que resume todo.
Sí, eso alguna vez has explicado, por lo menos en la presentación de algún otro disco, como que el nombre es algo que ustedes dejan como para el final, y ahí, bueno, y ahí eligen.
Sí, sobre todo porque, viste, en las canciones, ya te digo, en la mesa de trabajo hay siempre muchas más canciones que en definitiva van en el disco. Habían como 18 temas y quedaron en definitiva 10. Y yo nunca me lo planteo como algo preconceptual, digamos, decir, voy a hacer unas canciones. Las que quedan, después vos tenés que buscar el hilo conductor a esas, ¿no? Que es lo que se hace más difícil, que quizás que una... Nunca me costó buscar un nombre a una canción, porque sé de lo que voy a hablar, pero en el disco se hace más complicado.
Claro, porque tiene que resumirle el espíritu de todo otro montón de canciones. Roberto, gracias por habernos acompañado.
Gracias, como siempre, por la invitación.